Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¿Qué tal, queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí ya estábamos un poquito distraídas, como siempre, sí. Pero...
pues es que vean, ¿cómo no?
Hoy vamos a hablar de pan tradicional mexicano y del buen pan, así es que no se vayan porque de verdad vamos a tener muy buenos consejos para que ustedes sepan dónde también comprar el pan y en qué consiste también una buena panadería.
Así es.
Pero este en especial es de la cocina mexicana, pan mexicano.
Sí, ahorita justo es que les voy a contar, o sea, pusieron la cajita aquí, entonces yo la abro y yo, ¡ay! Y la cierro.
Las tentaciones.
Las, ¿no?, tentaciones. Y ahorita estábamos hablando de que tiene algo muy, muy peculiar. Porque ustedes normalmente ven, es que no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero ya yo iba a voltear el pan, le estaba diciendo que nos... ¡Ay! No, es que dije, ay, se volteó, está al revés. Y ya no me explicaron que así no. Es, que no importa que no esté plano como es el Garibaldi, sino que esté rico y eso me encanta.
Vamos a tener dos grandes de la panadería mexicana. Creo que ya llegó el otro invitado, que es Ernesto Luna. Está ahí en la cabina, ahorita ya lo van a pasar para acá.
No, bueno.
Vienen con todo para darnos una muy buena explicación del pan mexicano. Pasa Ernesto, por favor. Ernesto, es Ernesto Luna, y ha estado con nosotros, nuestro querido amigo, chef, pastelero del Balcón del Zócalo. Y también tenemos de invitado el día de hoy a Julio César González de Buñuelo.
Buñuelo.
Esta muestra que tenemos aquí, ahorita vamos a poner la de Ernesto, porque hoy vamos a hablar, como les decía yo, del pan. Entonces, Diego está por acá abajo, está haciendo ahí algunos malabares para poder presentar a nuestros invitados. ¿Cómo estuvo tu semana, Sin? Antes de que nos pongan la cámara con ellos ya. Me voy a poner más para acá el micro.
El micro
está.
Así, porque si no, luego no te escuchan, no me escuchan y nos reclaman. Pues muy bien, muy movida, ya a punto de cerrar el año.
Ya
pasó Día de Muertos y entonces ya están empezando a preparar todas las festividades de fin de año, con mucho trabajo, gracias a Dios, muchas cosas bonitas, positivas, emocionantes.
Después ya en unos días les voy a contar una sorpresa que nos tiene nuestra querida Sin, que me encanta. Yo fui de las primeras en enterarme y me da muchísimo gusto. Luego ya les voy a compartir. No sé por qué no se ven nuestros invitados, Leo. Leo, ¿nos escucha por ahí o no? No se ven nuestros invitados.
Ya ahorita nos van a
enfocar. Es que quería que también salieran ellos para que ustedes los conocieran, quiénes son los creadores de estas obras de arte que tenemos aquí. Ernesto, ¿no quieres que pongamos un poco de pan aquí también para que lo vean y se les antoje? Ay, sí, ya están. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio?
Bien,
César.
Gracias, Pati. Muchas gracias.
Tú eres de Buñuelo.
Yo soy de Buñuelo.
¿Le pasan el micrófono? ¿Tienes tu micrófono?
El micrófono. ¿Sí se escucha el micrófono de...?
Sí.
Sí, sí se escucha, ajá.
Yo soy de Buñuelo, soy de una panadería que surgió hace 6 años con mi hermana Ariana. La pusimos la primer tienda por satélite. Ajá. Y surgió, los dos estudiamos gastronomía y surgió por una necesidad de encontrar buen pan, ¿no? Ajá. Porque en la zona no teníamos como una oferta que a nosotros nos diera como satisfacción, y la verdad es que somos de una familia panera como muchas otras en México. Creo que no hay mexicano que no le guste el pan. Y de ahí salió Buñuelo. Ajá.
Buñuelo, ya 6 años, ¿no?
Hace 6 años salió. Ahorita tenemos otra tienda aquí en Reforma. Y lo que hacemos en Buñuelo es... lo podemos llamar como pan mexicano, pero en realidad hay que entender que el pan mexicano es una mezcla de tradiciones, ¿no? Porque el pan llega con los españoles cuando viene la conquista. Bueno, ellos traen el trigo, se siembra aquí trigo, y a partir de eso, en la época de la colonia, es cuando surgen las primeras panaderías, ¿no? Entonces, pues sí, el pan mexicano tiene su propia identidad, pero también como tal hay que entender que es de una mezcla de origen europeo, de técnicas españolas, también de los franceses con el porfiriato. Entonces eso es lo que hay que entender, ¿no?
Perdón, ¿eh?
No te preocupes.
No sé cómo... ¿Tú sabes? ¿Le sabes cortada? No. Creo que ya nuestro otro invitado que está ahí abajo. Sí, entonces... Pero aquí lo interesante es que se estaba perdiendo como esa tradición del pan mexicano. Y la semana pasada fuimos a Balcón del Zócalo, estuvimos también con Ernesto Luna. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a 8.
Muchas gracias, muy bien.
A sabor, olor y sazón. Sí, ¿no? Oye, y hablando de sabor, olor y sazón, ya me empezó a llegar ese olor del pan. No, tentaciones, sí.
Aquí uno nunca puede estar a dieta.
Van a tener ustedes un proyecto bien interesante, hablando de lo del pan, la tradición que hay aquí en México con esto, y surgió una idea muy padre que van a llevar a cabo a principios del próximo año.
Sí, vamos a estar trabajando con grandes panaderos, incluyendo a Julio, para seguir fomentando y seguir diversificando esta cultura del pan, porque justamente platicábamos la semana pasada que presentamos los panes, hay muchos panes olvidados, ¿no? Uh-huh. Dentro de la mezcla de la cultura mexicana, como bien lo dice Julio, o sea, realmente nosotros lo que conocemos como panadería mexicana es una mezcla, ¿no? Como gran parte de nuestra gastronomía, y tratamos de recuperar lo más antiguo o lo que menos estila en México, por costumbres, por modas, por lo que sea, y yo creo que es un trabajo bastante importante e interesante que se lleve a cabo, porque si no va a llegar un momento en donde pues ya nadie va a saber qué es un ladrillo o qué es un gendarme, mismos panes que estoy viendo aquí, un Garibaldi, ¿no? Que muchas veces preferimos un croissant a un Garibaldi, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo muy importante el que se tiene que hacer.
Van a tener ustedes expositores, van a hablar de técnicas también que usan aquí en la panadería mexicana.
Sí, bueno, concretamente en el Balcón del Zócalo nos enfocamos mucho a la elaboración de masas con mucha carga de hidratación, bueno, que estén bien hidratadas, ya sea de huevo, de mantequilla, de agua, y no dejamos de lado las formas o los nombres de los panes mexicanos, pero siempre nuestra intención es hacerlo lo mejor posible. El mejor pan de muerto que podamos hacer, lo vamos a intentar hacer, y si esto involucra un poco más de mantequilla, un poco más de ralladura, lo vamos a hacer, y pues bueno, eso es lo que más nos ha gustado de esta posibilidad de hacer pan.
Yo siempre digo que la panadería debe de ser una técnica muy exacta. O bueno, ya yo a lo mejor pueden romper reglas ya cuando se las saben muy bien, pero sí es muy complicado, porque yo me acuerdo la primera vez que hice mi pastel, pues creo que se me pasó el royal, me quedó espantoso, y empiezas a como a aprender esa técnica de medir exacto, de cómo van los ingredientes, o sea, a veces si pones uno antes que otro, pues ya no te quedó igual, sí. O sea, no es tan fácil, ¿no? Porque a lo mejor si en un guisado le ponemos al final la sal, no sé, algo cambiamos, pues no pasa tanto, aunque podría ser. Pero con la panadería es muy delicado, ¿no? Hay mucho cuidado. Sí. Hasta en las manos. Yo no sé qué tienen ustedes en las manos que les parece estas obras maravillosas. Sí, es que sí es cierto.
Hace ratito que decías que es verdad, las recetas vienen, son europeas, sí. Y todo, pero nada que ver, o sea, el pan es diferente. O sea, aunque traes la escuela, no, y por ejemplo, los mexicanos o la gente, bueno, sobre todo los mexicanos que radican en Europa o que van por largos periodos a estar allá, sí, lo que más les sufre es el pan. O sea, sí tienen muy buenos panes allá, no digo que no, es otro estilo, pero, híjole, les falta ese como saborcito.
Sí, justamente, yo creo que es eso. Yo creo que es eso, o sea, hablar de pan, pues sí, en Europa hay un estilo, pero en México tomó como su forma, se adecuó de acuerdo a nuestro paladar, ¿no?
Exacto.
Y retomando el tema de lo que hablabas, vamos a hacer, bueno, yo no, a mí me invitaron a participar, Kenny Curry es el encargado de organizar esto, que pues, tendrá mucha chamba,
junto con Enlaces Gastronómicos, lo que se va a hacer es organizar un foro en febrero o marzo, todavía no está bien definida la fecha, para hablar de pan, o sea, puro pan. Un día donde vamos a hablar de puro pan y retomar esa importancia que tenía el pan en la mesa, ¿no? Porque se ha ido perdiendo un poco. O sea, sobre todo en restaurantes, igual ya no, de repente ya no encontramos tanto buen pan, ¿no? O sea, igual encontramos un pan, pues, feíto, que no hace honor a lo que realmente era el pan en México.
Uh-huh. Y también van a hablar del pan, es que le comentaba yo a Pati, que mi papá es de un pueblo de la Sierra de Hidalgo, okay, que se llama Santana Tianguistengo, uh-huh, y han hecho muchos reportajes últimamente, uh-huh, del pan, uh-huh, porque el pan de allá es, o sea, es espectacular, de verdad lo pruebas y te derri, o sea, es delicioso, pero tiene un sabor muy diferente, uh-huh, al pan de, sí, la ciudad. ¿Por qué? No sé. Pero es diferente, es pan de horno, que le llaman.
De piedra, ¿no? De esos que hacen.
Sí, 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 de.
Sí, de que tienen.
Que parece como un iglú, ¿no?
Exactamente. Ajá. Y entonces lo meten y todo. Y entonces yo le decía a Pati, es que qué padre, porque de verdad sí tiene toda una importancia el pan, y, o sea, una historia en la familia.
Sabe a pueblo, ¿no? Sabe básicamente.
A pueblo. Sabe a pueblo.
Sí, sí. Sí, realmente uno. Un pan que a mí me agrada mucho es el pan de feria, ¿no? El pan de este de nuez que está como en zigzag.
Sí, como trenzas, ajá.
Ajá. Y realmente es una masa muy sencilla y la elaboración es muy sencilla. Y yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Malinalco, uh-huh, y realmente también, como dices, o sea, las elaboraciones son muy sencillas, muy básicas, pero probarlo recién salido del horno es totalmente diferente, ¿no? No.
Un pan que le llaman el pan de fruta y son unas.
Sí. A mí sabes cuál me encanta de allá, la empanada de azúcar.
Sí.
Es algo.
Ay, y las que sí, tienen, o sea, lleno de queso. Ay, sí, ya me
imaginé. Así déjame ver qué más están poniendo, ¿no?
Y justo retomando esto, sí se va, o sea, lo que queremos es hacer eso, o sea, hacer un foro donde, sí, se hable de pan, o sea, de panaderos del norte que están haciendo súper bien las cosas, de panaderos del centro, del sur, y retomar todo eso que panadería de pueblo, pan de fiesta, todo eso en un solo día, o sea, hablar en un solo día de puro pan, que sea pura panadería.
Pues ya díganos la fecha, porque seguro vamos,
pues, ya lo están organizando.
En cuanto tengamos la fecha, ustedes van a ser de los primeros a saberlo.
Hace poquito publicaron o sacaron la edición de pan de Larús.
Sí, hace poquito.
Entre los cuales estás tú.
Exactamente. Larús reunió, bueno, hizo un libro.
Un compendio de los mejores panaderos de México.
De panaderos, chocolateros y reposteros. Ajá. Tuvimos la oportunidad de estar ahí y enseñar un poquito del trabajo que hacemos en Buñuelo, ¿no? Que es retomando otra vez, es panadería mexicana, pero la adecuamos a técnicas en México, a ingredientes en México. Justamente en ese libro tenemos el Garibaldi, que es un pan súper tradicional. Ahí no pudimos sacar más recetas, pero hoy trajimos otro pan, uh-huh, que para los, bueno, para los puristas me van a decir que no es pan, porque es un pan que lleva royal, no es un pan que leuda. Se llama Cajita de Iguala, que también es de panadería regional. Sacamos una brioche, que es una masa típica francesa, uh-huh, y le pusimos un ingrediente mexicano como el mole. Entonces ese es el tipo de cosas que por lo menos nosotros.
¿Cuál? ¿Esto tiene mole?
No. Este de aquí es el que se llama Cajita de Iguala. Ajá. Este es el Garibaldi y este es un pan que sacamos por las fechas, o sea, también agarramos ingredientes que sean como estacionales. Ajá. Que ahorita tenemos mucha calabaza, hacemos un panque, uh-huh, de calabaza, pero okay, en el libro nos dieron oportunidad de sacar 4 recetas. Sacamos Garibaldi, sacamos pan de pulque, que también es muy típico, sacamos una masa de un pan que se llama panadero, que es una masa de canela. De hecho, la forma es muy parecida a la de la concha, nada más que se corta como en cuadrito. Uh-huh. Y sacamos otro pan, que es una brioche de mole, y con ella yo creo que enseñamos un poquito de lo que nosotros transmitimos en Buñuelo, ¿no? Que es agarrar técnicas europeas, uh-huh, y meterles algún ingrediente mexicano.
Sí, tropicalizar el producto, ¿no?
Exactamente.
Yo, mira, si me quiero acordar de algo de México, así muy de nosotros, es esa, cuando yo era chica, digo, van a decir, ahí está, ya está hablando de la etapa de piedra, que el señor pasaba por las calles con su bicicleta, con su canasta, sí. Donde vivo todavía pasa el señor con la bicicleta y con el pan.
No, ya, es que últimamente...
Y eso es bien bonito, eso es algo que dices, no deberíamos de perder.
Ya se modernizaron y ahora ya no andan caminando con... la canasta en la cabeza, ¿no? Ya andan en las motos.
Pero sí, también.
Pero la idea es muy buena, ¿no? O sea, seguir llegando a la gente con pan fresco, pan de barrio, y que la gente siga probando productos que pues se utilizaban antes, ¿no? Porque ese tipo de pan pues, no traen un croissant, no traen una brioche. Sí. O sea, traen igual el puerquito de piloncillo, traen la concha, traen algún panqué, O sea, traen... traen panadería mexicana.
¿Sabes cuál era mi pan favorito de niña? Así de... el pan de chochitos.
De colores.
O sea, para mí era así de... digo, normalmente yo estaba siempre en casa de mi abuelita y sí o sí tenía que haber pan de chochitos y conchas. O sea.
Es que, por ejemplo, justo lo que estaban platicando, en el trabajo, siempre que salimos, está una persona con su carrito, su canasta está gigante con variedad, y pues por eso me vienen a la mente rápido los panes, ¿no? Porque paso diario y lo veo, el cuernito de higos, el cuernito normal, que es muy diferente al croissant que nosotros conocemos, ¿no? Que es como más, con las patas más largas y juntas, ¿no? Y... yo también recuerdo mucho de chiquito estar como...
tú apenas ayer, ¿no?
No. pero también me acuerdo estar, no sé, esperando a mi mamá fuera de la tienda y ver al señor, ¿no? Me acuerdo mucho de las donas que llevaba el señor. Y era una persona que, bueno, no sé qué haya sido de ella, pero ya era muy grande cuando yo lo conocí. O sea, yo me acuerdo de esas personas... mayores, ¿no? Y que se veían como muy tranquilas, llevaban su pan, eran como tus amigos esos 5 minutos que te atendían, y eso es lo más bonito. Yo creo que algo que también se ha perdido mucho es el nombre de los panes, porque nos empezamos a acostumbrar al de chochitos blancos, el que está así levantadito, ¿no? Y como que se nos empezó a olvidar que cada pan tiene su nombre, y ese... también es algo que hay que rescatar, porque pues justamente el de chochitos, pues hay como 10 variedades con chochitos, ¿no? El de chocolate arriba, pues está el calvo, el espejo, el que tú quieras, ¿no?
Qué bonitos nombres, o sea, ¿no? Sí.
A ver, ¿por qué? Yo no ¿por me qué? Sé Garibaldi, ¿por qué?
De Garibaldi, porque antes de retomar el tema, esa parte de los nombres se perdió mucho, porque antes en las panaderías, pues cada quien llegaba y agarraba, escogía su pan, ¿no? Entonces le decías al panadero, a ver, dame el Garibaldi, o dame la cajita, o dame la concha. Y después surgió la parte del autoservicio. Entonces, que era, tú llegabas, agarrabas tu pan, y entonces cuando llega eso, pues se pierde completamente. La gente nada más agarraba y decía, yo quiero ese. Y agarrabas nomás tu pan, pasabas a la caja, como en muchos lados lo siguen haciendo. Y ya lo agarrabas.
Y ya no sabes ni cómo se llama.
Que nosotros en Muñuelo sí tenemos el pan en un mostrador. La gente, pues algunos que no sepan, que nos digan, dame el de chochito blanco. Nosotros sí les recordamos el nombre, para que la gente se vaya familiarizando otra vez con los nombres, porque si se pierde el nombre del pan, se pierde el pan. O sea, después ya no vamos a tener como hacia dónde hacernos, ¿no? Porque ya nadie se va a acordar de eso.
¿Y el Garibaldi? ¿Se sabe la historia
o no? El del Garibaldi, no me sé la historia. La voy a investigar y se las voy a mandar.
Ya los metí en una...
No te preocupes.
¿Sabes qué? Yo creo que este pan, no sé si estoy mal, pero hace mucho me contaron, este pan lo sacaron en el Globo. Le empezaron a sacar en el Globo.
La gente principalmente conoce al Globo por el Garibaldi.
Ajá.
Porque ellos fueron los que lo empezaron a hacer. Era un batido de mantequilla que iba con una cubierta como un poco envinada, y con eso se le pegaba el chochito, que es azúcar. Uh-huh. Nosotros lo hacemos con una mermelada de
chabacano.
De chabacano. ¿Eh? Sí,
sí, sí, sí, sí. No, yo al tiro.
Sí, 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 sí. ¿No? Nosotros le ponemos una mermelada de chabacano y ya con eso le pegamos el chochito.
Les voy a platicar una historia. A mí me gustaba mucho. En la secundaria tuve el taller de cocina. Tenemos unas cocinas espectaculares en la secundaria, muy padres y muy grandes. Y ahí es donde yo empecé a hacer panes y todo eso. Por eso les digo que la primera vez me quedaron fatal. O sea, no, ya sabes que si controlabas el calor, o sea, no, no sabía. Ya después aprendimos la técnica y todo eso. Y después ya, después de unos años, en un lugar donde yo trabajaba, era un aniversario. Se me ocurrió hacer un pastel, porque era no cumpleaños de alguien. Yo muy mono hice mi pastel, lo llevé y todo. Entonces el dueño del lugar me dice, ay, compártele al señor, ¿no? Un señor que estaba ahí ya medio grande son. Y y me dice, ah, qué rico está su pastel, ¿no? Y, ah, pues muchas gracias, qué mono, ¿no? Y y me dice, no, dice, es todo un halago que te lo diga. Dice, ¿sabes quién es él? Le dije, no. Me dice, es el señor Lapoz. Entonces, ah, wow, ¿no? Entonces, sí, entonces que alguien así te diga que tu pastel está bueno, dije, también fue a lo mejor por cortesía, me dice, pero pues qué halago, ¿no? O sea, sí. Y nos contó la historia del Garibaldi y todo esto, ¿no? Entonces, esas cosas no hay que perderlas. Qué bueno que van a hacer un foro como este, qué bueno que están, que acaban de sacarlo del libro de La Luz de la Panadería, Chocolatería, en especial yo decía la panadería porque están ustedes. Está Kenny Curi, está Carlos Ramírez Roure, que también tiene muchas técnicas, está
Brasilva.
Hay de Monterrey, hay un Chuy Elizondo,
Bernardo, que tiene también otra panadería. O sea, hay gente en México que está haciendo muy bien las cosas, ¿no? O sea, que estamos retomando hacer bien el pan y que en este foro es lo que queremos hacer. O sea, transmitirle a la gente pues más joven,
claro,
que se puede vivir bien del pan, que se pueden hacer las cosas
bien.
Y que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Que, sí, que creo que es algo que tenemos que retomar. O sea, hacer las cosas y hacerlas bien.
Exacto, y es que sí se hacen bien y son muy ricas. Ve, por ejemplo, ahorita
estos olores, ¿verdad?
Sí,
¿sabes?
No saben a qué huele esta cosa.
Bueno, huele muy rico. ¿Sabes yo también de qué me acuerdo mucho? Eso que mencionábamos de ir a los pueblos o ir afuera a provincia, sí, y todo eso. Cuando íbamos a Veracruz, porque ya luego nuestras vacaciones eran como muy largas, íbamos a un pueblo que se llama Antonizardo. Y lo que nos encantaba ir a la panadería del pueblo, ¿no? Porque a las 5 de la tarde sacaban el pan. Entonces era de esos hornos de piedra. Todos impregnaban, nos mandaban comprar el pan y regresábamos sin nada. Decíamos, ¿y el pan? Pues claro, te lo ibas comiendo,
claro,
¿no? O sea,
claro,
calientito,
sí, sí, sí,
el aroma y todo, ¿no? Sí, entonces retomar esas cosas es muy padre. Como dicen, no perder los nombres de nuestros panes, ¿no? Ahorita que me dices el gendarme y el no sé qué dice, ¿cuál es?
¿Cuál es
el gendarme? ¿Y por qué el gendarme, no? ¿Cómo es el gendarme hablando de eso?
El gendarme, ajá, es más bien una galleta. O sea, no sé si la han visto, es una galleta como ovalada que puede ir cubierta o no de un chochito de colores.
Ah, el que tú decías.
Esa es una de la parte de la panadería mexicana, ajá, que nosotros sí seguimos haciendo. Bueno, es galleta, pero nosotros es parte de la panadería, o sea, el gendarme, el puerquito de
es
piloncillo, el corico.
Para mí es el pan de chochitos,
¿verdad? Sí. Es gendarme y esa parte también es importante, o sea, la galleta también juega un papel bien importante dentro de la gran variedad de pan mexicano que tenemos.
O como el polvorón, ¿no? También.
Exactamente.
Ay. Yo he ido a Balcón del Zócalo.
Tú siempre vas.
No, nada más únicamente a comprar pan, a comprar nada más pan. Yo he pasado nada más así de rapidito, voy, compro mi pan y me regreso, a veces no me quedo ni a nada, ni comer ni nada, nada más compro mi pan y me voy. Hay muy buen pan.
Sí, no.
Y mucho tiene que ver, ¿qué tiene que ver la técnica, obviamente la materia prima?
Yo creo que es todo, ¿no? Es un conjunto de buena materia prima, una buena técnica, conocimiento. Y la posibilidad que tiene el balcón de prácticamente estarlo sacando y dártelo a ti, ¿no? O sea, esa posibilidad de dártelo recién horneado es una ventaja muy grande que tenemos porque realmente es muy difícil apreciar un pan recién salido a un pan que ya lleve un día completo o que sea de otro día, ¿no? En cuanto a materia prima, realmente nos enfocamos mucho al estudio de cada uno de los ingredientes para saber cuál es el que mejor, ¿cómo llamarlo? Mejor textura me va a dar al final. No nos casamos solamente con un tipo de ingredientes, sino que buscamos que siempre sea el mejor para nuestro estilo de pan. El conocimiento realmente hemos profundizado mucho en cuanto a en qué punto, justo lo que decías, en qué punto agregar qué ingrediente para obtener el mejor resultado de la masa. No es lo mismo agregar la mantequilla al final que intermedio o la sal al final y demás cosas. Y eso también nos va dando mucha sensibilidad con la masa. Y buscamos siempre llenarla de sabor. Mucho sabor, trabajamos mucho con infusiones en frío, infusionamos grasas, altas hidrataciones, todo con el fin de hacer un pan bien, bien, bien saturado en sabor para que no se pierda después de cocción y después de que te lo lleves y pase un día, quizá dos, tengas la misma calidad de pan como si lo estuvieras recibiendo aún salido del horno. Eso es lo que nos importa mucho y eso es lo que realmente buscamos siempre hacer con nuestro pan.
Oigan, a ver sus manos. No, es que ¿sabes qué? No toda la gente, digo, hasta para saber amasar y todo eso, sí. Mi papá hacía muy buen pan y es que él decía que sus manos, y yo decía, sí. Pues, ¿qué tienen tus manos? Pero es el amasar, el saber cómo,
Sí, ¿no? Bueno, para mí sí es algo muy importante, siempre que voy pasando y van sacando una masa, tengo la maña de tocarla, ¿no? O apretar un poco, y entonces te va diciendo la masa cómo está, si está caliente, si está fría, si está un poco suave, si está tensa. Entonces, el pan te va diciendo.
¿Puede estar estresada la masa?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que se estresa y es todo un rollo, cuando
no
se estresa.
No queremos más estresada, por favor.
Es que hay que entender que el pan está vivo.
Está vivo.
O sea, sí. Y se estresa y la levadura puede sufrir si tenemos más sal, si está ácida, el pan hay que entenderlo así, es un ser vivo y como tal hay que cuidarlo y hay que mimarlo para que cuando tengamos el producto final, pues un producto de calidad, ¿no? Y hablando de eso, no sé, porque en el caso de Buñuelo, pues estoy yo y está mi hermana. Mi hermana pues tiene las manos más chiquitas que yo, pero yo creo que influye mucho la parte de la técnica. Porque mi hermana, aunque tiene las manos más chiquitas, pues hace las mismas cosas o hace más cosas que yo. Entonces,
¿y la temperatura de las manos?
No, eso...
¿Eso es mito?
Yo vengo de curso con Carlos Ramírez. Ajá. Y era un punto y no creo que la temperatura de la mano
es solo mito.
No, sí.
No, tampoco. Bueno, así. Yo tampoco creo que influya mucho porque realmente, o sea, sí afecta la temperatura en la masa, pero por el contacto con nosotros no creo que aumente mucho. Y realmente provocamos muy poco cambio. Yo creo que ahí en donde dice que es como un ser vivo, hay que entenderla desde el principio, desde que se está creando hasta que se finaliza, ¿no? La fermentación es un punto muy importante. Yo siempre les explico a la gente que está cerca de mí que si nosotros nos metiéramos a una cámara fría durante 12 horas, ¿qué pasaría? Pues te buscarías abrigar, ¿no? No harías muchas cosas. Entonces esto pasa con la levadura. Va trabajando, sigue viva, pero muy despacio. Entonces eso nos permite desarrollar muchos sabores, que las masas se relajen, ¿no? Que tomen firmeza si es una masa que lleva mucha mantequilla, por ejemplo. Pero cuando ya lo tenemos a temperatura ambiente entre 16 y 25, pues ya estamos como que más como nosotros, activos, ya vas caminando y entonces la levadura está igual. Y en el punto en donde ya la estás elevando su temperatura, sigue trabajando hasta que llega el punto en donde se muere. Pero realmente si lo entendemos como una persona, es lo mismo. ¿No? Si a ti te dan algo muy ácido, ¿no? Y si te dan algo muy dulce, también te empalagas. Entonces, todo lo puedes asimilar como si fuera una persona. Y eso es muy padre, eso es muy bonito. Porque saber que de la mezcla de agua, sal, harina y algún prefermento, puedes hacer algo nutricionalmente muy bueno, de sabor muy bueno. Y como todos estos ingredientes por separado pueden llegar a ser insípidos, pero juntos en una masa te desarrollan diferentes tipos de sabores, olores, texturas, y eso es algo muy, muy, muy bonito de la panadería.
Ustedes presentaron la semana pasada diferentes tipos de pan, cada uno de ustedes, uh-huh. y tenían sabores totalmente diferentes. Era el pan de muerto, pero todos tenían sabores diferentes.
Ah, ya me acordé. Uh-huh. ¿Qué pan de muerto que tenía nata y que no me llevaste?
creo que sí.
Ni llegó.
Nada más vi que subía panes de muerto, y ahí estaba Diego también, uh-huh. creo. Y yo, Pati, tráeme. No, nada más me dijo, estaban bien ricos.
Sí.
Yo creo que ahí...
cada uno puso su toque, o sea, estaban increíbles.
Claro, es eso, es justo lo que platicábamos ese mismo día. Y es como la comida en México, ¿no? Por ejemplo, nosotros le poníamos una variedad diferente de cítricos y quizá una mayor cantidad o menor cantidad de mantequilla, por ejemplo.
Pero hicieron también infusiones, porque infusión de anís y otro, ¿no? Eran diferentes.
Sí, de anís. Ajá. Y por ejemplo, Kenny me comentaba que a él no le gusta usar azar, ¿no? Que a él no le encanta usar azar. Entonces, son pequeños cambios que te van dando diferentes tipos de masa y todos siguen sobre la misma línea. Todos son panes de muerto, ajá. pero pues a veces le ponen algún otro ingrediente o utilizamos uno de más o uno de menos. Ajá. Y entonces, esas son las diferencias de cada uno. Por eso también como que juzgar a todos y decir, ay, ese es el mejor. O sea, es difícil porque cada panadería le quiere dar el toque, ¿no? Cada uno le quiere dar el toque y pues si a ti no te gusta ese, pues quizás sea el peor, pero tal vez no sea cierto, ¿no?
Comentaba Emilio Farfán, que también estuvo ahí con nosotros en la presentación, decía, es que a mí no me gustan rellenos. Y la verdad es que a mí el relleno me encantó. O sea, la verdad, estaba muy sabroso. Era una nata con algo que le pusieron de cítricos y estaba muy bueno, ¿no?
Sí, bueno.
El tuyo tenía otra textura y también estaba muy bueno. O sea, cada uno, o sea, era muy diferente, pero estaba muy sabroso.
Pues es eso, o sea, podemos tener los mismos ingredientes, pero cada quien tiene diferente técnica. Entonces, el resultado va a ser completamente distinto. Eso es algo bien padre de la panadería. O sea, siempre vas a tener como un resultado distinto dependiendo de quién haga el producto.
Pues yo creo que también es como todo en la cocina, ¿no? Porque luego las recetas son iguales, pero sí influye quién lo hace. El sazón de cada persona es totalmente diferente. Sí.
Mi familia, por parte de mi mamá, viene de Michoacán. Y, por ejemplo, es súper clásico ver que cada uno de mis tíos hace diferente tipo de guacamole, ¿no? Y es lo mismo. Exactamente los mismos ingredientes, pero unos les gusta más molido, otros más martajados, otro que le pone jitomate arriba. Uh-huh. Y entonces empieza a ver tantas variaciones de la misma receta en una sola familia que qué no puede pasar con el pan, ¿no? O sea, realmente con tantas panaderías, con tantos estilos, con tantas creencias, con tantos conocimiento que ya hay alrededor del pan, realmente podemos obtener más de 20 variedades solamente en una avenida, ¿no? O sea, realmente es algo muy padre, muy bonito, y a mí no me gusta decir que el mío es el mejor o que el de alguien más es el mejor. A mí me gusta saber qué panes me gustan y qué estilo de pan me gusta, y pues evidentemente voy a comprar de esos, ¿no?
Claro.
Y en lo que van a hacer, pues van a hablar de todo esto, ¿no? De las masas, de las técnicas, de...
Sí, es... En el foro se va a hablar de eso, o sea, se va a hablar de los diferentes métodos de trabajo, de masas, de técnica, de hacia dónde creemos que va el futuro de la panadería en México, dependiendo de lo que cada quien está haciendo. Y te digo, hay que definir la fecha del foro, va a ser entre febrero y marzo, en el balcón del Zócalo, y pues invitar a la gente, ¿no?, a que asista.
¿Para quiénes va dirigido los...?
Va dirigido al público en general, ¿no?
Okay.
O sea, van a ir desde las escuelas para que la gente que esté estudiando ahorita gastronomía se entere y siga estudiando el tema del pan y no solo se centren en yo quiero ser chef y me voy a dedicar solo a la cocina. A esa gente va dirigida. Hasta el señor que le gusta hacer pan en casa, O sea, está dirigido a un público en general.
Oigan, chicos, ya llegó nuestro invitado. Ya lo veo que por ahí está Otón. A ver si pasa. No, no se vayan. Denme rápidamente las redes sociales donde los pueden seguir, hacerles preguntas de lo que va a haber en febrero, marzo.
¿Y dónde para podemos ya comprar estas
¿Y dónde? Exactamente, por favor.
A nosotros nos pueden encontrar como en Instagram, como Buñuelo-MX, en Facebook como Buñuelo México.
Ajá, ahí está ya apareciendo, ajá.
Y, justamente ahí están las redes sociales.
Pero tú repítelas de todos modos, porque
es
luego
Buñuelo, están... Facebook Buñuelo México, Instagram Buñuelo-MX, ahí nos pueden encontrar, hacer las preguntas. Y la tienda la pueden encontrar aquí en Paseo de la Reforma, en el 369, en el local 12. Ahí, ahí estamos para servirles. Si nos quieren hacer preguntas, nos las pueden mandar
por... Y también dijiste que en satélite, ¿verdad?
Sí, pero ahí solo es producción.
Ay,
sí,
pero yo puedo ir porque me queda muy cerca. Por favor, dime que puedo
no
ir.
No sé si nos pueden acercar una silla, chicos.
Sí, ya la van llego a traer.
No se vayan. Ernesto, ¿dónde podemos hacer contacto contigo?
A mí me encuentran en Facebook como Ernesto Luna o en Instagram como Chef Ernesto Luna. Y el pan lo pueden encontrar en Balcón del Zócalo. Realmente no necesitan pasar a consumir, solamente pueden ir a comprar pan. Eso es algo que también nos ayuda mucho. Y pues igual, cualquier duda, pregunta, sugerencia, ahí estamos para servirles.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
No, yo les voy a invitar que no se vayan. Claro. Tenemos otro invitado que nos viene a hablar también y hasta podemos hacer maridaje.
Me juro que pensé en eso.
Nuestro invitado que está aquí también el día de hoy con nosotros es Otón Canales de Mezcal Amores.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Otón? Que estabas allá abajo y no te subían.
Sí, 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 entré y no vi nadie, vi el escritorio vacío, entonces dije, ok, creo que me equivoqué.
Creo que me equivoqué.
Creo que era otro 68, déjame 86. Ver, 86, creo que otro 86.
¿Sabes qué pasa? Estamos en el tercer piso, aquí estamos en Río Tigris y estamos en el tercer piso, y entonces allá abajo, pues como son muchas oficinas, sí, luego se quedan allá abajo. Sí. Y yo vi que me llamaste, pero como estábamos aquí ya no pude contestar y ya cuando te mandé el mensajito ahorita, no, pues estoy allá abajo, pues vayan por eso, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero bueno, amigos, ya tenemos aquí a Otón y nos va a hablar de Mezcal Amores. Qué bonito, Mezcal Amores. ¿Cómo
sí,
estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de Mezcal Amores, pues muchísimas gracias por habernos considerado para este espacio. Y pues bueno, me gustaría platicarles un poquito de la filosofía que tenemos como Amores y ese diferenciador que traemos y por qué también el nombre de Amores, ¿no? Amores es, pues, por el amor que tenemos a todo y cada uno de los procesos que hay para la elaboración de mezcal, ¿no? Desde el agave, el maestro agavero, los procesos de selección, la jima, la molienda, la cocción, todo aporta algo al producto final y da esta riqueza que nosotros podemos degustar en Mezcal Amores, ¿no? Además de ello, tenemos una filosofía donde apoyamos directamente, donde reinvertimos el 15% de las utilidades en las comunidades mezcaleras para que adquieran mejor equipo, mejores agaves, mejor mano de obra, mejores instalaciones, tengan mejores rendimientos. Y el trato que nosotros hacemos es que les garantizamos la compra del 50% de su producción. Entonces, al nosotros reinvertir en ellos y ellos crecen su producción, pues nosotros vamos a crecer el volumen de compra que tenemos y vamos a poder aumentar nuestro volumen de producción y vamos a poder estar llegando cada vez más lejos y tener un abastecimiento cada vez más grande y un mejor posicionamiento de nuestro mezcal, de los seis agaves que tenemos ahorita.
Que uno de ellos es Cupriata, Espadín. ¿Cuáles otros?
Espadín, tenemos espadín joven, espadín reposado, tenemos agave cupreata, agave cenizo, agave sierra negra y agave tobalá. Los últimos tres son de nuestra línea Logia, que es de nuestra línea de agave silvestre, ¿no? Inclusive el cenizo y el tobalá son producción ancestral, ¿no? Quiere decir que la molienda es a mano. La destilación no es en un ambiente de presión controlada. El tobalá lo tenemos en vasija de barro y el cenizo lo tenemos con cabezal de madera, ¿no? Wow. El destilador tiene el cabezal de madera.
¿Ese dónde está?
Ese lo producimos en Durango.
Okay.
El cenizo.
Ajá.
Sí.
Porque tienen diferentes regiones, ¿no? Se da...
Sí, actualmente hay 10 estados que tienen la denominación de origen para producción mezcal. De mezcal. Y la última adición fue el Estado de México, que ya tiene permiso para producción. Y pues bueno, sigue creciendo la tendencia mezcalera. Afortunadamente, hay puntos de vista encontrados. En lo personal, yo pienso que está bien que se abran más regiones o que se hayan abierto 10 regiones, tal vez no más, pero con 10 estamos bien. ¿Por qué? Porque podemos fomentar unas técnicas de cultivo que no degraden el sabor de la planta, que no lo diluyan, que no resten potencia a la planta, que es un poquito lo que se vive hoy con el tequila, ¿no? Uh-huh. Y los procesos a los que se somete para adquirir ese sabor, ¿no? Los mezcales jóvenes están muy ricos de sabor. Nosotros ya estamos haciendo, fuimos de los primeros que estuvimos en esta ola de adecuar un poquito la graduación alcohólica del mezcal para que sea más agradable, ¿no? Nuestro uh-huh. espadín está en 37 grados de alcohol, el reposado también, el cupreata ya está en 40. Y nuestra línea Logia, pues como lo hicimos más para conocedores, sí. para quienes ya degustan el mezcal y que aprecian el hecho de estar tomando un mezcal silvestre, pues ya lo hicimos de 43 para Sierra Negra y Tobalá y 46 para Cenizo.
46
para Cenizo. 46, wow.
sí.
Oye, Tony, y podríamos, o ustedes, a ver quién me responde, hacer un maridaje, y creo que sí, ¿eh? Con el pan, por ejemplo, de muerto, o algún mezcalito. O algo
absolutamente, así. Sí, con el pan de muerto, el mezcal, Cupe. Nuestro espadín joven, uh-huh. queda de maravilla, porque precisamente la nota de la masa, el dulzor, como esta nota de vainilla, va a resaltar un poquito las notas cítricas. Además, tengo entendido que se usa un poquito de naranja.
Sí, bueno, en este especialmente tiene mandarina, naranja, limón eureka y limón verde.
Wow.
Entonces,
pues ese, de hecho, inclusive, ¿sabes qué?
Saquen ya los...
Sí, a ver, vamos a hacer el maridaje y yo les digo.
Creo que por los cítricos que tiene, yo me aventaría a maridarlo con el cupreata. El cupreate es algo muy... Nuestro cupreate es muy interesante porque redujimos el alcohol a 40.3 y lo que sucedió fue que se expresan las notas de tueste a forma de chocolate, okay. en aroma.
Imagínate, okay. un pan con chocolate y, en mezcal.
Y en boca tenemos una nota de herbal, pero sí. hoja de mandarina, hoja de lima, hoja wow. de limón. Un poquito de cáscara de cítricos, pero es más herbal e inclusive tiene un final como de menta, eucalipto, hierbabuena, así refrescante en boca, maravilloso. Entonces, con esa carga de cítricos, me encantaría hacer la prueba con el cupreata.
Retomando el tema, en el libro de Larus, justamente Ajá. viene un panetone ahorita para la época navideña, que trae son muchas recetas, si mal no recuerdo. Vienen todas las frutas del panetone, vienen macenadas en mezcal. Entonces debe tener un final en boca, debe tener bastante interesante.
Qué rico, sí, sí. por supuesto. Sí.
Hay que hacer ese
maridaje.
Hay que, a ver.
Venga, de ahí.
Sí.
Oye, ¿y ves qué bonito? Al final sí. siempre la gastronomía, yo digo que también es encauzar, ¿no? Porque cada uno en su giro está viendo de qué manera aporta, en el caso de ustedes con lo que van a hacer ahora con este congreso, pues apoyar a las nuevas generaciones y que no se pierda la tradición, igual tú con el mezcal y seguir conservando también, pues digo, bebidas que al final son muy nuestras, ¿no?
Yo lo que me gusta mucho del mezcal es ese olor y sabor como ahumado, terroso que tiene, uh-huh. y creo que es un destilado que pues difícilmente encuentras en cualquier otra parte del mundo, porque lo poco o mucho que he llegado a probar, no encuentras nada igual. nada, nada igual. Y creo que pasa lo mismo con muchas cosas de nuestra gastronomía.
Sí,
y ahora el tema que nos atañe hoy, que es el pan y el agave.
Sí.
Yo creo que eso es algo muy bonito, y eso es algo que me pasa con muchas generaciones, que luego llegan practicantes o gente nueva que llega y luego quiere hacer cosas europeas, ¿no? Y es así como de, espérate, tenemos tanta diversidad, tenemos tanto que gritarle al mundo de lo nuestro, que yo creo que es importante primero conocernos, ¿no? Uh-huh. Conocer nuestra gastronomía, y ya después puedes hacer lo que quieras. Pero mientras, conoce tu México, ¿no? Básicamente.
Que era lo que yo mencionaba en un principio, sí. Que decía, bueno, primero hay que conocer muy bien las técnicas para después poderlas romper, porque al final, claro, sí se pueden romper, ¿no?
Claro.
Pero primero hay que aprender bien, pues ahora sí que el origen.
Sí.
Y exactamente.
Y el manejo y historia y no sé, muchas cosas. Y ya después empiezas a hacer otras cosas. Pues hasta el nombre está lindo, ¿no?
Sí, y aparte es lo que le decía a...
Sabroso.
Exactamente, le decía a Pati que, mencionar Mezcal Amores es de los principios cuando empezó el boom del mezcal, ¿no? Entonces ya tiene su trayectoria, tengo entendido que ya está casi en todos los lugares en México. ¿Dónde lo podemos...?
Pues en México lo pueden encontrar en todos los mayoristas, la Europea, Alianza... Castellana, Palacio de Hierro, Liverpool, Superama, City Market.
Prácticamente en cualquier
lugar. Entonces estamos ya en todos lados.
Y
además de pues muchísimos centros de consumo.
Exactamente,
¿no?
Muchos restaurantes ya están.
Pues en muchísimos, no quiero decir que en todos, porque cada día se abren nuevos, pero sí, definitivamente sí tenemos una fuerte presencia en centros de consumo, ¿no?
Oye, tú dame redes sociales para poderlo seguir.
Mezcal Amores.
Preguntar si necesitamos preguntar algo, ¿no?
Mezcal Amores, Facebook e Instagram.
Ajá.
Ahí nos pueden encontrar. En Instagram tenemos una colección increíble de fotos, de publicaciones, de frases. Síganos, van a ver, realmente es una colección increíble. Y en Facebook, pues toda la interacción, eventos que tengamos, todo lo que nos quieran preguntar, dudas, ahí estamos y contestamos rápido.
Pues mira, todo el público de Sabor, Olor y Sazón siempre tiene preguntas, a veces se las hacen ustedes y luego nos preguntan también a nosotros.
Así
que qué bueno que den las redes sociales, porque es justo para eso, ¿no? Para tener ese intercambio de información. Siempre los invitamos porque siempre traen muchas novedades, lo del Congreso de Panadería que va a haber.
Así
me parece
es.
Muy padre.
A mí también.
La otra vez tuvimos la comida con el maridaje de Mezcal Amores, probamos diferentes, me encantó, por eso le dije, oye, tienes que ir. Me costó trabajo, y siempre lo digo, el mezcal. Pero una vez que le tomas ese amor, ya me enamoré.
Sí.
Siempre pido mi mezcal, la verdad.
Sí.
Y es que sí, el chiste del mezcal es, y conforme vaya asentándose la moda y empiece a generarse una tendencia alrededor del mezcal, pues vamos a empezar a indagar un poquito más sobre el tipo de agave, sobre la cocción, sobre qué prefiero, me gustan más una nota ahumada más predominante o más balanceada, prefiero degustar más el agave y toda la parte herbal de la planta, o quiero que la nota del proceso y ahumada se sienta más. Entonces, conforme vayamos pues entrenando el paladar, que la única forma de hacerlo es tomando, así que los invito a que prueben Mezcal Amores.
Mi paladar ya está muy
prueben Mezcal Amores, entrenen, ¿no? Siempre con medidas, siempre en busca de perfeccionar, de avanzar, de crecer el paladar, y pues de ahí identifiquen qué perfil de sabor es el que más les gusta, con qué comida lo acompañan mejor. Mándenos, compártanos en redes sociales algún maridaje atrevido, locochón que hayan hecho, que haya funcionado, algún cóctel que hayan probado, mándenos sus fotos, porque también tenemos mucha presencia en coctelería.
¿Sí?
Trabajamos con muchos mixólogos.
Probé
y hacemos cosas.
Un cóctel con mazapán, te puedo decir, qué delicia.
Les digo
delicia.
Que ya ella es entrenada.
No, yo sí.
Ella está muy entrenada.
Yo sí, y también les confieso algo, yo bueno, sí, sí, no puedo decir que no, ya no tomo, pero me gusta mucho el tequila. Era, yo me consideraba tequilera.
Ay, sí, yo también.
Pero ya lo he cambiado como que poco a poco por el mezcal. Sí, ya estoy más así de mezcal, mezcal, mezcal. Pero son de las cosas que, una vez más repito, tenemos que promover todos los productos mexicanos que son de excelente calidad. Claro. Y que dan para muchísimas cosas. Y te lo juro, el mezcal en coctelería ahorita está teniendo un boom padre. Tremendo. Te digo que probé ese cóctel con mazapán.
Sí, de hecho, no, con buenísimo. Nuestro reposado. Ajá. Puedes hacer un carajillo increíble de mezcal reposado. O sea, mezcal amores reposado y café. Ajá. Si tienes un postre muy dulce, ¿no? Okay. Entonces tienes una nota más seca. Con el café no tienes tanto dulzor porque no tiene azúcar el mezcal. Entonces puedes contrarrestar muy bien y puedes servir un postre súper súper dulce. Si lo vas a servir solo con un piquetito de jarabe, contrarrestas un poquito lo seco del mezcal, le das un poquito más de redondez, no se siente
tomemos
tanto el alcohol.
Nota, ¿eh?
Sí.
Y queda
es que de verdad para
realmente
los
maravilloso.
Yo tengo uno, en Grupo Canarios hay un flan al mezcal.
Uf,
buenísimo.
Qué rico.
Pues nos vamos a quedar aquí con el antojo porque ya llegamos al final del programa. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Ernesto, Julio, muchísimas gracias. Ernesto de Balcón del Zócalo, Julio de Buñuelo, Otón de Mezcal Amores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Rápidamente sus redes sociales antes de irnos.
Buñuelo-MX Instagram, Buñuelo México en Facebook. Síganos, manden preguntas, estén al pendiente del foro que vamos a hacer entre febrero y marzo de panadería, un día de puro pan para hablar de un alimento milenario en México, importantísimo en nuestra cultura, en nuestra gastronomía.
Mezcal Amores, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ernesto,
rápidamente.
A mí me encuentran como en Instagram como Chef Ernesto Luna o en Facebook como Ernesto Luna y con mucho gusto los esperamos en el foro ahí en el balcón. Si gustan pasar por pan también son bienvenidos, ahí pueden pasar, no necesitan consumir. Y pues cualquier pregunta, duda, sugerencia de todo el pan que se está haciendo, con muchísimo gusto lo recibo.
A mí me encuentran
yo le hice
en
una
Instagram,
pregunta de un
Chef
pan
Ernesto
que no
Luna,
le quedaba
o en Facebook como Ernesto Luna.
Lili la Bella.
Y
sí.
Gusto,
y Ernesto me dio la solución y quedó
el foro,
perfecto.
Ahí en el balcón.
Pues muchísimas
si
gracias, Otón.
Pan, también son mezcala Facebook, mezcala Amores, Instagram, mezcala Amores. Pues ahí pregunta, toda la interacción en Facebook, todo lo que nos quieran preguntar, dudas que tengan de dónde encontrar nuestros productos, dónde poderlos comprar, ahí les podemos responder cualquier duda que tengan que ver con nuestro mezcal. Y síganos en Instagram porque las fotos y las frases están increíbles.
Muy bien.
Cintia, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pati. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, compartiendo, poniéndoles like. Muchísimas gracias porque pues con esto se hace más grande la red y nos compartimos todos.
Hoy no pudimos mencionarlos porque estábamos un poquito ya apretados, pero muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la siguiente semana en Sabor, Olor y Sazón. Yo soy Pati Benavides y les deseo que tengan un excelente fin de semana.
Bye.
Bye.
Bye.